como les habíamos anunciado, el secretario general del sindicato ELA, Adolfo Txiki Muñoz. Señor Muñoz, egunón.
Egunón.
¿Es el alcazador cazado?
No sé. A mí me gustaría hablar de lo que sucedió la semana pasada en relación a PricewaterhouseCoopers delante de dos consejeras del gobierno, en donde vienen a decir el poder económico que hay un sindicalismo reivindicativo que es una anomalía en el país y que eso hay que acabar con ello, pidiendo a las administraciones públicas que les echen una mano. Salvando las distancias del discurso, está la consejera de Trabajo y está la señora Tapia. Y la señora Tapia no es la primera vez que ha dicho, con unas palabras diferentes, que el sindicalismo reivindicativo es un problema para este país. Y, claro, nosotros estamos muy preocupados porque, viendo los tiempos, los vientos que corren en el mundo y cómo las cosas se van a posiciones tremendamente conservadoras, nosotros queremos decir dos, tres cosas sencillas. La primera, el gobierno no es quien para decirle al movimiento sindical qué es lo que tiene que hacer. Tiene que respetar la autonomía de las organizaciones. La segunda, nosotros hemos optado por hacer un sindicalismo reivindicativo, un modelo de contrapoder, porque hay muchísima gente en este país que lo está pasando mal y lo vamos a seguir haciendo. La tercera, la libertad sindical es un derecho fundamental. Y los poderes públicos, gobierno vasco incluido, tienen que defender los derechos fundamentales de la gente. Cuando aparecen consejeros del gobierno, consejeras del gobierno, diciendo esas cosas, nos llevan a terrenos predemocráticos, preconstitucionales, de no respeto del papel que en una sociedad injusta, conflictiva, el movimiento sindical tiene que desempeñar. Y el gobierno de Urkullu tiene que respetar el hecho sindical de este país. Y no es lo mismo un sindicato que tiene un 4% que un sindicato que tiene un 40,7%. Nosotros no pedimos relación bilateral excluyendo a los demás, nunca lo hemos hecho. Y lo que sí hemos constatado es que este gobierno es un gobierno muy propatronal. Todos los días están ensalados con la patronal, que a este sindicato le niega cualquier tipo de interlocución, que ha habido alguna vez que algún emisario del propio Lehendakari ha intentado con él a ver si era posible celebrar una reunión discreta, se nos dijo, y aquella reunión no se pudo celebrar porque en ese tiempo coincidió una posición de él en relación a los presupuestos, decíamos que no nos gustaban porque eran antisociales, y le decíamos a la izquierda política, a las fuerzas progresistas, que no los apoyaran. Y no le debió gustar al Lehendakari la posición del sindicato y lo que él inició, un intento para ver si era posible una relación con nosotros, no se pudo celebrar. El hecho sindical, la autonomía plena del sindicato, eso no está en cuestión. Y además ellos ya lo saben. Yo creo que ellos a nosotros no se dirigen, ¿no? Ellos se dirigen a la gente para que la gente... lo dicen además en sus escritos. Pricewaterhouse dice, la gente tiene que pasar del sindicato, los empresarios tienen que lograr una interlocución individualizada. Y nosotros lo que le decimos a la gente es, y vamos de uno en uno, en este mundo maldito tenemos todas las de perder. El sindicato es un instrumento fundamental para defender colectivamente a la gente que lo está pasando mal. Y nosotros hemos hecho esa apuesta y lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste.
¿Han enviado a Hacienda de Vizcaya los datos que les han requerido?
Todos. Sí, a nosotros se nos notificó. La Hacienda eligió un procedimiento, que fue un requerimiento, porque la Hacienda podía haber elegido otra cosa. ¿En relación a qué? En relación a que, hombre, sobre una caja de resistencia que es público y notorio que existe desde hace 38 años, donde el sindicato cada congreso públicamente dice cuánto va la caja, que hay huelgas, ahora han sido residencias, pero ha estado el museo, han estado las carreteras, ha habido un montón de huelgas en el tiempo, que todo el mundo sabe que nosotros tenemos ese instrumento y todo el mundo sabe el valor que le damos y el valor que tiene para nosotros es muy sencillo de explicar. Es entre la posibilidad de estar sometido a una precariedad cada vez más dura y la de levantar la cabeza, la huelga da una perspectiva de resistencia, de capaz de resistir para intentar enfrentarte a lo que hoy es un tesoro para la patronal. La patronal ha conseguido con las reformas una precariedad, una miseria laboral impresionante y ya vemos lo que está pasando, ¿no? 370 días de huelga en residencias para que las mujeres ganen 1.200 euros no se hace fletando autobuses a la Virgen de Lourdes. se hace porque hay una organización sindical que solidariamente, yo diría, la huelga de las residencias, las protagonistas son las mujeres que están en la huelga. La huelga la han ganado todos los afiliados y afiliadas de ELA, que pagando una cuota de 20 euros, saben que el 25% de la cuota va a esa caja de resistencia. Entonces, claro, desde hace 38 años, en una situación normalizada, nosotros hemos convivido con esa realidad y nos hemos encontrado con un requerimiento de la Hacienda, nos ha pedido información, se la dimos en julio, nos la pidió en formato informático, se la dimos en formato informático, nosotros hemos dado todo lo que se nos ha pedido. Hemos tenido una reunión esta semana pasada con la Diputación y yo creo, nuestra convicción es que no estamos ante ningún incumplimiento. Nosotros constatamos eso en la reunión con la Hacienda. Estamos ante un cambio de criterio, de interpretación respecto de la norma por parte de una diputación, que es la Diputación de Vizcaya.
La Diputación de Vizcaya dice que siempre ha sido igual y que desde el 2006 quedó claro que esto eran rendimientos de trabajo y que por lo tanto había que...
Nosotros no hemos tenido esa comunicación. Si hubiésemos tenido esa comunicación nosotros, por ejemplo, se ha citado el tema de Caballito. En el tema de Caballito, que coincide con un conflicto, también, ¿no? Hay una actuación por parte de la Hacienda alavesa. Se nos mandan un requerimiento. Nosotros hacemos unas alegaciones y no sabemos más. A nosotros luego no se nos notifica nada más. Porque si en el año 2006 se nos hubiese notificado que el sindicato tenía que hacer las retenciones, las hubiéramos hecho. Y hubiéramos hecho lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ahora vamos a llamar a Guipúzcoa, a Álava y a Navarra para decirles que queremos seguridad en relación a lo que es un instrumento esencial para nosotros. Y vamos a llamarles y vamos a tener reuniones con ellos para que se aclare cuál es el tratamiento en relación a este tema. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Aquí, si el criterio de las haciendas es que eso tiene que estar sometido a retención, nosotros ningún problema en cumplir. Si se hubiese hecho antes, lo hubiésemos hecho antes, ¿no? Yo insisto en que nosotros somos una organización...
No lo hacían porque nadie les había dicho que lo tenían que hacer.
No, y porque la norma expresamente... No aparece que lo que se percibe de caja de resistencia tenga que estar sujeto a retención. No aparece expresamente. Entonces, a partir de ahí, si hemos convivido con una realidad, nosotros no tenemos ningún ánimo, bueno, faltaría más. Nosotros somos una organización que antes de los congresos invitamos a periodistas de distintos medios de comunicación a que vengan al sindicato. Hacemos una rueda, una reunión con ellas larga. Le damos para que miren a ver si nuestra afiliación es real. Hacen cuenteo, llaman a las cajas y a los bancos para ver. Nosotros somos transparentes absolutamente en relación a este tema. A nosotros lo que nos llama la atención, nos llama porque no sabemos cómo ha sido, pero la filtración probablemente tenga que ver con alguna gente que a esta organización le quiere muy mal, que está muy obsesionada con nosotros, ¿no? Muy obsesionada. Y la obsesión, si no se trata, termina uno enfermo. En ese sentido, ¿no? Y no estoy pensando que la filtración venga de la Hacienda, ni muchísimo menos, ¿eh? No estoy pensando eso. No sé exactamente de dónde. Pero nosotros ningún problema en aclarar. Y el lunes en la rueda de prensa que dimos ya dijimos. A nosotros se nos ha requerido, hemos entregado todo lo que nos ha pedido. Ayer el diputado de Hacienda dice eso. No hemos tenido ningún problema con él en relación a transparencia. Ni lo vais a tener. Ni vosotros ni ninguno. No vais a tener ningún problema con el sindicato. Y nosotros, insisto, queremos seguridad jurídica en relación a una interpretación que coincide en el tiempo con la huelga de residencias, ¿no?, de Vizcaya, ¿no?, como en su día coincidió en el tiempo con la huelga de Caballito. Y a partir de ahí, si el criterio de las haciendas vascas es que eso tiene que ser de esa manera, nosotros cumpliremos.
¿Merece una sanción?
No, porque no hemos incumplido nada. Para sancionar hay que incumplir. Y creo que la Hacienda comparte con ELA que no ha habido ningún incumplimiento.
¿Por qué lo sabe?
Porque
¿Se lo han dicho?
Sí. Ningún incumplimiento.
O sea, que este requerimiento va a quedar en nada.
He dicho que han elegido un procedimiento, que es el requerimiento, porque si no hubiesen elegido ese requerimiento y respecto de un criterio nuevo de la Hacienda se nos hubiese llamado a tener una reunión, hubiéramos llegado a esto sin haber armado este revuelo. Nosotros no somos responsables del revuelo. Dicho eso, bienvenido sea, porque menuda propaganda que nos están haciendo para que la gente sea consciente de que la caja es un instrumento muy potente para que eso, para que nuestra gente que está sometida a miseria laboral sepa que si se organiza y elige sindicatos que tienen instrumentos, que este es un debate muy importante para el movimiento sindical, ojalá el resto de sindicatos tuvieran los mismos instrumentos que nosotros, porque el movimiento sindical en su conjunto estaría en una disposición mucho mejor para el combate con lo que tenemos en medio, ¿no? No se puede retóricamente decir que la precariedad es un problema fundamental, ¿no?, y quedarnos en lo retórico. A la precariedad, que hoy es un tesoro para la patronal, fíjate qué huelgas largas hay que hacer, ¿no? Ahora tenemos Erandio. Ya va para 3 meses. la OTAN, donde el ayuntamiento sabe igual que nosotros que el responsable de ese conflicto es la empresa, que le está haciendo un chantaje al ayuntamiento. Alfonso Gil lo sabe. Alfonso Gil ha ido a Madrid a negociar con la empresa. Alfonso Gil, ¿no? Entonces, claro, ante estas situaciones, el movimiento sindical, ¿qué hace? Fleta autobuses a Lourdes, organiza a la gente y le dice que se puede luchar. Nosotros vamos por esta vía y vamos a seguir. Y desde ese punto de vista, los requerimientos en lo que termine, en la retención que haya que hacer, no afecta el funcionamiento de la caja. La caja va a seguir funcionando absolutamente.
Quien conozca, tenga unas mínimas nociones de cómo funciona la caja de ELA, y quien no las tenga la puede ver en la web, es algo transparente. Claro, puede decir, es que ELA paga entre el 85 y el 95% de lo que representa una huelga para un trabajador. Pero si no está sujeto a retención, pues casi se cobra más con la caja de resistencia que he estado trabajando.
Bueno, pero yo ya he contestado a eso, ¿no? Hemos convivido con esa realidad, con una interpretación de las haciendas. Yo digo, si sirve la... Los defraudadores no dicen que defraudan, ¿no? El defraudador oculta sus procedimientos de actuación. Y nosotros no somos defraudadores. Nosotros, toda nuestra actuación es pública, notoria, lo saben todo el mundo. O sea, a partir de ahí, bueno, que las haciendas van a tener una interpretación nueva en relación a este tema, pues bueno, pues que se pongan de acuerdo además, porque tienen órganos de coordinación tributaria, Consejo Vasco de Finanzas, que se pongan de acuerdo en relación a cuál es el tratamiento, que se nos notifique cuál es la decisión que adoptan, y nosotros vamos a cumplir como lo hemos hecho siempre.
Ha dicho usted, bueno, lo ha citado varias veces, la huelga de residencias. Y yo tengo que preguntarle, ¿cree que esto no se habría sabido si no hubiera sucedido la huelga de residencias?
Yo solo digo que coincide en el tiempo. Solo digo eso, que coincide en el tiempo. Porque no conozco los entresijos de la Hacienda y la Inspección. No lo conozco.
¿No lo han hablado tampoco en esas reuniones? Que...
Bueno, yo no he estado presente en esa reunión. Yo me he quedado con lo esencial, que era lo que más me importaba de lo que ha pasado en esa reunión. Y estoy seguro que la Hacienda, en relación a cuál ha sido el procedimiento de la disposición de transparencia, está encantada con cómo hemos trabajado nosotros.
Uh-huh. ¿Han ganado afiliados y afiliadas gracias a la huelga de residencias?
Sí, claro, yo creo que sí, pero no en residencias solo, en el museo, en los conflictos donde muchos de ellos con cara de mujer, ¿no? Creo que una organización sindical que, además de... Que ofrece perspectiva, ¿no? Ofrece a la gente, le da la autoestima necesaria para que sepa que la condena a la miseria no es un mal divino, es una decisión, ¿no? Aquí, en este país, no en España, en este país, la desigualdad está creciendo, Lehendakari. La desigualdad social está creciendo con sus políticas. Un señor que no es sospechoso de ser comunista con rabo, Antón Costas, hace poco decía que si estamos colaborando para que haya bien común, y decía él que no, y estaba muy preocupado, decía, si las democracias no despiertan en base a los aires que corren en el mundo, también aquí, ¿no? Igual dentro de poco nos arrepentimos, igual es tarde en ese sentido, y atribuía a que los elementos de desigualdad tienen que ver con la precariedad laboral, la destrucción de prestaciones sociales, con todo eso, dice, y eso ha sido consecuencia de que la crisis la han aprovechado para hacer reformas que evidentemente han debilitado la capacidad de respuesta. Y antes he dicho, he empezado por Pricewaterhouse, las reformas las hace Madrid, algunas con el voto del PNV, como la reforma de Zapatero que impuso la estatalización en la negociación colectiva. Y claro, ante una situación en donde hay una defensa organizada, una defensa colectiva, de identidad colectiva, en este caso nosotros y otros, ¿no? Ante esa realidad, ¿qué va a aportar la derecha vasca? Las reformas las va a hacer Madrid y la derecha vasca va a ponerle la cabeza en bandeja al capital, va a poner un plus para intentar acabar con lo que representa el movimiento sindical reivindicativo. Por encima de eso, les va a costar mucho, ¿eh? Porque nuestra gente está muy enchufada. Nuestra gente ya sabe lo que en una sociedad democrática representa el movimiento sindical como elemento de equilibrio. Lo que pasa es que han perdido los papeles. Este gobierno ha perdido los papeles. Cuando Ercoreca, en una pregunta que le hacen un día, dice, le preguntan sobre ELA y tal, y dice, es que lo extraño sería que ELA defendiera a los trabajadores. Pregúntele a los de las residencias, a los del museo. ¿Qué ha hecho su gobierno cuando nosotros hemos hecho el trabajo organizativo para que esa gente tenga perspectiva de lucha? ¿Qué ha hecho? ¿Estigmatizar al sindicato? ¿Criticarle, darle caña todo lo que ha podido? ¿Eso es lo que han hecho? y subir los servicios mínimos para que las huelgas no fueran eficaces. 370 días de huelga. La Diputación Bienestar Social sabe que el contenido con el que firmamos, la primera semana lo hubiéramos firmado. Y evidentemente hay una alianza entre las contratas, entre las empresas y la visión que tiene la Diputación de cómo tienen que ser los servicios públicos, que hay gente que sale favorecida y evidentemente mucha gente que sale perjudicada, ¿no? Al Lehendakari hemos regalado estas Navidades un libro que ha escrito Urco Apaolaza, un periodista de Arguía, que se titula Zuloan y que explica cómo en las obras del tren de alta velocidad a la gente se le impone miseria y se le explota. El periodista dice, yo no pensaba que esto existía en nuestro país. Y nosotros le decimos al Poder Público, usted licita las obras, usted está tirando precios y una de las consecuencias de ese tirar precios es que la gente que entra a trabajar ahí está explotada.
Señor Muñoz, usted de la Diputación de Vizcaya, particularmente de la de Vizcaya, ha dicho que tenía una política fiscal similar a la del Tea Party o la que hacía Esperanza Aguirre en Madrid. ¿Mantiene esas afirmaciones?
Sí. Bueno, esta semana ha ido Rementería a estar con un colectivo de empresarios a Madrid y antes de ir ha dicho, les voy a decir que he hecho los deberes, ¿no? Y esos deberes, Ignacio Zubiri los ha cuantificado y dice que suponen en menores ingresos entre 150 y 200 millones de euros.
La recaudación ha subido.
No, pero la recaudación ha subido por distintos factores, porque crece la economía, ¿no? Pero no, aquí no ha habido ninguna reforma, no es por eso. O sea, si tú la economía, tú fíjate cómo nos han explicado los recortes durante la crisis. Caía la recaudación y había que hacer recortes. Tú has sido protagonista de explicar en semana y media cómo las haciendas vascas han estado contando que subían los ingresos. ¿Por qué no se le cuenta a la gente? La izquierda tiene que meterse en este tema, ¿eh? Esto es muy grave. La gente ya sabe que de los casi 1.000 millones de euros de mayor recaudación no va a ir nada a educación, nada a sanidad, nada a prestaciones sociales. Que como consecuencia del acuerdo de la regla de gasto que el PNV firmó con el PP, las políticas sociales están en cuestión y todo va a ir al pago de deuda. Se van a reunir el día 13 las haciendas para decidir eso, si ya está decidido, si ya lo han decidido, ¿no? Entonces, esto lo comparte. Aquí hay políticas acordadas. Aquí hay un lelo, una especie de eslogan de que lo malo viene de Madrid. No, hombre, no. La regla de gasto, si el PNV no la hubiera aprobado, no estaríamos aquí. La regla de gasto significa que cualquier ingreso que se dé de más, en función de que se establece un tope para gasto, ¿no?, que es lo que en estos momentos pasa, esos 1.000 millones más de recaudación no van a ir a educación, no van a ir a sanidad y no van a ir a prestaciones sociales. No hay política más neoliberal, más antisocial que esta. No la hay.
Permítame una pregunta más. Ha cuestionado usted al principio de esta entrevista que se respete la libertad sindical en este país. Y esta semana, ustedes lo han repetido, no es la primera vez que lo dicen, han señalado que el horizonte va a ser el de más huelgas. ¿Vienen más huelgas? ¿Y con qué objetivo?
Yo no sé, yo no tengo varita mágica para saber qué es lo que va a suceder. Nosotros lo que sí decimos es que nuestro observatorio, el observatorio del sindicato, lo que ve es que, sobre todo en las nuevas contrataciones, y mucha cara de mujer en esto, las condiciones de trabajo que se están imponiendo son miserables. No lo dice él a solo, ¿no? Creo que eso es una constatación general. Segundo elemento que nos parece muy importante, la resistencia numantina de la patronal a abordar que eso no sea así. Y el apoyo de los gobiernos, porque en lo que a lo privado se refiere, evidentemente los beneficios empresariales son mayores. Cuanta más precariedad existe, en este país se toma una decisión, de la crisis se sale, entre comillas, con devaluación salarial y lo están haciendo. Y muy importante esto, Dani, muy importante. Azpiazu reiteradamente ha dicho que hay que subir salarios. Ellos no lo hacen en sus ámbitos de responsabilidad. No solo en sus ámbitos de responsabilidad directa, porque todas las adjudicaciones del gobierno, todas las contratas del gobierno, a ver si algún día en este país se escribe un libro negro sobre las contratas públicas en este país. ¿No? Se debería escribir un libro negro sobre las contratas públicas en este país. Porque cosas que pasan fuera también pasan aquí. Y claro, cuando el gobierno, todas las administraciones hacen licitaciones a la baja, la consecuencia de eso es que hay mucha gente que entra en condiciones de miseria. Y eso sabe perfectamente el señor Azpiazu, que su gobierno no lo ha cambiado. Nosotros presentamos una ILP ya te acuerdas de eso. Y fue durísima la contestación que nos dio un parlamentario del PNV, ¿no? Nos dijo, es que si os damos la razón no vamos a poder licitar a la baja. Ah. Entonces, más allá de la foto y de la propaganda del gobierno, seguimos en políticas de ajuste y nuestra gente lo está sufriendo. Huelgas sí, huelgas no. Todo va a ir en función de la relación de fuerzas que tengamos, ¿no? Y yo creo que el debate, uno de los debates del movimiento sindical hoy, para nosotros es muy importante, es retóricamente, o sea, dialécticamente el sindicalismo tiene que estar en la vanguardia de la reivindicación, pero el debate de los medios, de los instrumentos con los que tú organizas a la gente y le ayudas a la defensa de sus intereses, a nosotros nos parece que la caja de resistencia es un instrumento esencial que tiene un grandísimo valor y que evidentemente no se va a poner en cuestión. Él va a seguir haciendo lo que está haciendo, que no tenga ninguna duda.
Chiqui Muñoz, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros.